RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos a todos y muy bienvenidos. Hoy queremos poner una sonrisa a este tiempo que compartimos con ustedes. Bueno, una o muchas, porque hoy vamos a acercarnos a The Book of Mormon. En este momento es una de las comedias, de los musicales que más éxito está teniendo en la cartelera madrileña. Acaban de cumplir las 100 primeras funciones y enseguida vamos a hablar con Alejandro Mesa, uno de los protagonistas que interpreta a Elder Cunningham.
Mira cómo bailan los amantes regalándole la vida a una canción. Mira cómo bailan, son gigantes abrazándose a este mundo de cartón. Mira cómo bailan, cómo muerden las heridas, cómo miran para siempre. Mira cómo bailan los que saben de salir a volar. Mira cómo bailan los amantes.
¿Cómo estás, Alejandro Mesa? Hola, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, hola, enhorabuena por esas 100 primeras funciones, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo ha ido?
Pues muy bien, la verdad es que está siendo un regalazo hacer ese musical y tenerlo tan lleno de público todos los días y con gente tan receptiva, es un gustazo.
¿De dónde venías tú cuando llegas a The Book of Mormon?
Pues yo venía de hacer The Rhythm of the Night con Javier Navarrés y Nano.
¿Sí?
Venía a hacer La Familia Adams también, otro musical. He hecho un poquito de tele, un poquito de cine.
Y dime una cosa, ¿qué ha significado para ti este The Book of Mormon, que está teniendo, como decía, de verdad, además, un éxito sí, bárbaro, que no debe faltar en la cita cuando alguien venga a Madrid en su planning, ¿no? De obras
sí,
que hay que ver y de cosas que hay que hacer, del musical de Book of Mormon. ¿Cómo ha sido este encuentro con esta representación?
Pues yo conocía el show ya desde hace mucho tiempo, que era uno de mis musicales favoritos, y ya en cuanto me enteré que se empezaba a rumorear que a lo mejor venía a España y tal, me empecé a preparar a saco, a muerte, y al enterarme que iba a ser uno de los protagonistas fue, pues sí, como decía, un regalo inmenso.
Ya. Yeah. Bueno, tu papel dentro de Book of Mormon, ¿cuál es? A ver, ¿qué hace tú?
Yo soy Elder Cunningham.
¿Qué hace Elder Cunningham?
Pues Elder Cunningham junto con Elder Price, que lo interpreta mi querido Jan Buchaderas, son dos mormones a los que envían, cuando cumplen la mayoría de edad, a los mormones les envían de misión a otra parte del mundo a predicar la palabra de esta iglesia. Entonces a Elder Price y Elder Cunningham les envían a Uganda, y entonces ahí con ese choque
de culturas
es donde se genera toda la comedia.
Claro, y ahí es donde entráis en una espiral de humor irreverente, divertidísimo, con una historia muy ingeniosa y con unas coreografías también dentro de lo que es propiamente el musical, con canciones que la verdad a la gente de Madrid les han enamorado, ¿no?
Sí, el trabajo de Iker como coreógrafo, de Iker Carrera, la verdad es que ha sido increíble lo que ha conseguido para este musical, porque ya como que las coreografías, ya las propias coreografías tienen chistes, tienen humor, además de añadir como muchísimo valor artístico, ¿no?, a la función.
Bueno, vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de las coreografías que lleváis al escenario del Teatro Calderón de Madrid.
Permítame enseñarle a usted un libro excepcional.
¿Qué tal? Mi nombre es Elder Grant. Es un libro sobre América de gran antigüedad.
Es tan flipante y tan real. El libro le va a transformar, será su nueva luz.
¿Qué tal? Me llamo Elder Green. Quisiera ofrecerle a usted el libro de Jesús.
¿Qué tal?
Me llamo Elder Young.
¿Qué tal?
Sabía que Jesús vivió en América también.
Aquí está la gran verdad.
¿Qué tal?
No me tiene que pagar, es gratis, créame.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Me llamo Elder Cross. Le dejo un ejemplar y así lo puede ojear.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Pero todos sois Elder o qué? ¿Eh?
Claro, Elder es un poco la nomenclatura
de ellos.
De ellos, sí. Es como hermano en la Iglesia Católica.
Ya, ya.
El libro es súper guay.
¡Bonjour!
¿Qué tal? Me llamo Elder White.
¡Hay un bebé!
El libro da el secreto de la eternidad.
Ok, la eternidad.
Bueno, venís de hacer representaciones con mucho éxito, musicales con mucho éxito todos vosotros, pero es que además de Book of Mormon, en este momento ha triunfado en todo el mundo y se puede ver simultáneamente en Broadway, en Londres y aquí en Madrid, ¿no?
Sí, en Broadway de hecho lleva 12 años, en Londres lleva 10 años y aquí de momento llevamos 100 funciones, pero yo creo que el título también ha supuesto como un refresco en la cartelera madrileña, como un título menos conocido y mucho más cómico.
Pero fíjate, en España no están tan extendidos los mormones, ¿no? No me parece,
pues,
no sé.
La verdad es que yo también pensaba que no, pero nuestro director David Serrano nos dijo que hay más miembros de la Iglesia Mormona que gente del Opus, o sea que...
¡Caramba!
Fíjate. Que por ahí están.
Ya, y la gente además les tiene como cierto, les huye un poco, ¿no? Cierto respeto, no sé si miedo,
sí,
respeto.
Sí, es un poco, efecto testigos de Jehová, que cuando llegan a la puerta es como de,
Sí. A lo mejor por eso también este toque, el sentido del humor que tiene este musical. La banda sonora se interpreta en directo, ¿verdad?
Correcto, tenemos 6 musicazos ahí en el foso. Y es un gustazo hacer un musical con música en directo, es un regalo.
Y sois 25 actores haciendo danza, haciendo interpretación, haciendo en definitiva este musical, con un ritmo enloquecido, ¿no?
Totalmente, sí, la función no para.
Ya, pierdes kilos también tú.
En cada representación.
Sí, pues
la verdad es que al principio...
Sí, sí.
En los ensayos y en como en las primeras semanas, como hasta que el cuerpo se acostumbra un poco a hacer 7-8 funciones a la semana, la verdad que sí, que es muchísimo ejercicio.
Ajá. Oye, fíjate que en este momento competir con musicales en Madrid es realmente difícil.
Sí, la verdad que somos, ahora mismo, si no me equivoco, somos 14 musicales solo en Madrid.
¡Claro!
Y sí, pero la verdad que yo creo que sí, que estamos haciendo uno de los éxitos de la temporada.
Sí, sí, así lo dice toda la crítica, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. Y es además el musical más valorado por el público en las plataformas de venta de entrada también. Esto es muy significativo, Alberto.
Sí.
Alejandro, perdón.
Nada. Sí, la gente se lo pasa súper bien. O sea, es musical con un humor irreverente, como decías, de las mentes de South Park, que ya la gente que conozca la serie sabe más o menos por dónde van los tiros. Y es que desde el minuto uno hasta que baje el telón es una risa constante.
Dice la crítica internacional que es el musical más atrevido, más salvaje, más divertido hasta el momento, ¿no? Y esto también es un punto a favor de Book of Mormon.
Sí, totalmente. Porque también como rompe un poco estándares en lo que conocemos aquí en Madrid como teatro musical,
¿sí?
En cuanto a que normalmente sí que es un humor mucho más blanco, mucho más familiar, Y entonces de repente estar propuesta con un humor tan rompedor y tan loco es eso, como muy nuevo.
Háblanos de la escenografía, Alejandro.
Pues la escenografía, que es de Ricardo Sánchez Cuerda, que ya ha trabajado con David Serrano en Matilda, en Billy Elliot y en otros musicales, Mamma Mía, creo que también. Es una propuesta distinta a Broadway, porque en este caso son lo que ha hecho es traer el texto y la música original, pero el resto de equipo creativo es nuevo, o sea, las luces, el sonido, la escenografía es nuevo, vestuario. Y Ricardo ha hecho una propuesta súper, súper chula de... tanto del templo mormón que empezamos al principio como de Uganda cuando llegamos ya ahí.
Claro, que tiene que hacer las dos representaciones, ¿no? Dentro de lo que es la escenografía. Claro. Los músicos también, ¿no? Hablabas antes de la música en directo, hablábamos de eso. De ello también es complicado este montaje dentro de un teatro.
Sí, la partitura además también es muy rica en cuanto a que cada personaje tiene como su melodía. Luego también cuando llegamos a Uganda hay mucha más percusión, mucho más sonido étnico. Sí, está muy bien planteado.
¿Cuántos, decía yo, 25 en el escenario? ¿Cuántos actores estáis? Porque me imagino que hay suplentes también, ¿no? Con vosotros.
Correcto.
Siempre.
Lo que llamamos los swings,
esto es...
que cubren a más de unos personajes. Y yo creo que en total seremos 30 y algo, 31 a lo mejor, 32.
Oye, y lo que han sido los ensayos y el director y toda la dirección de escena, hasta que lo ponéis en marcha, ¿cómo ha sido?
Pues fueron, creo, si mal no recuerdo, 2 meses casi, de todo lo que es el ensayos, montaje en escenario y tal. Y fue un proceso súper, súper divertido. O sea, tanto el equipo creativo como nosotros lo estamos pasando en grande. Porque ya trabajar con este material,
claro,
es muy divertido.
Bueno, en cualquier caso, decía yo, cualquiera de los amigos que nos oigan, que nos escuchen y vayan a pasar por aquí, por la capital de España, deben anotar su cita con The Book of Mormon, ¿no? Yo creo.
Totalmente.
Porque se lo van a pasar divinamente. Y sobre todo yo creo que es un momento de relax. De tranquilidad, ¿no? ¿Hay un trasfondo de crítica en la obra?
Sí, sí, por supuesto. O sea, es comedia además como muy punzante, pero se usa muy bien para reflejar muchas cosas de la sociedad.
Claro, lo que decíamos antes de que la gente huye, aquí en España al menos, ¿no? De los mormones cuando llegan a la puerta de casa, ¿no? Y esto pues es una situación un poco cómica.
Sí.
¿Y cuánto habéis tardado en el ensayo de lo que es la escenografía musical en cuanto a bailes?
Pues las coreografías fueron de las primeras cosas que ensayamos y fue un poco todo a la vez. Sí que es cierto que empezamos con las coreografías de cada tema por separado. Luego venía Joan Miquel, que es el director musical, para ensayar como la parte vocal. Juntábamos todo y así como número por número. Durante estos 2 meses que te contaba.
Oye, en esta semana se han celebrado las 100 funciones, 100 primeras funciones de Book or Mormon. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis hecho algo especial? ¿Habéis tenido alguna celebración con los espectadores que han acudido a este encuentro? ¿Cómo ha sido?
Pues estas 100 funciones, esto lo que hicimos fue hacernos una foto al terminar todos juntos, todo el equipo técnico, artístico y músicos, con unos globitos de 100 funciones para promocionarlo en redes.
Bueno, no está mal, ¿no? Y la gente que fue al espectáculo, los espectadores, por supuesto, sabían que eran las 100 representaciones.
Sí, supongo.
Claro, compartieron con vosotros, me imagino, ¿no?
Claro.
La alegría y el disfrute... de haber llegado hasta ahí, yo diría otras 100, no, 200 o 300 más, por lo menos, ¿no?
Ojalá.
O más, ¿no? Que lleguéis a alcanzar el tiempo de Broadway en el escenario.
Total.
¿Eh? Por
de
ejemplo.
De momento a la venta están hasta abril, que el otro día estuve contando que son 250 y pico, seguro ya a la venta.
Muy
o
bien.
O sea que, bueno, poco a poco.
Bien. Poquito a poco. Alejandro Mesa, protagonista de uno de ellos, que interpreta a Elder Cunningham en The Book of Mormon. Un abrazo. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Chao.
En Radio 5, otros acentos.
José María Pascual, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Mira qué edición tan estupenda traigo, Mavi.
Uy, a ver. Uy, qué bien, qué bonito, ¿no? Palabras de viajeros. Espera, el viaje literario y su aportación a la cultura europea.
Son varios autores. Es el catálogo de una exposición que se puede disfrutar en el centro de Madrid, en la Biblioteca Nacional.
En el Paseo del Prado, ¿no? ¿Y hasta cuándo, José, se puede visitar?
Pues hasta el domingo que viene, hasta el día 21. Hay que darse prisa, pido perdón. Lleva un par de meses, pero yo no he podido ir hasta ahora.
Claro, bueno, y yo me imagino que merece la pena, claro.
¿Qué viajes
literarios son esos que dicen?
Pues la aportación española a lo que se llamó desde el siglo XVII el Gran Tour, el Gran Viaje, que lo hemos citado más de una vez.
Jóvenes aristócratas de la Europa del Norte que dedicaban...
Sí.
Pero recordar unos años a ver el mundo, a aprender de la vida,
sí.
Y bueno, y a empaparse de la cultura clásica, sobre todo en Italia.
Ahí voy. Los nobles españoles del 18, pues como los lores británicos, mandaban a sus hijos a correr cortes. Que yo no conocía la expresión, está en el catálogo, en la página 31. Bueno, pues en esos viajes se anudaban alianzas, se aprendían idiomas, se hacían contactos. Pero además de estas personas adineradas, la corona y otras instituciones, pues como la Academia de Bellas Artes de San Fernando, becaban a artesanos y a artistas y los mandaban sobre todo a Italia. Y la exposición muestra lo que dejaron por escrito esos académicos, esos artistas o personas adineradas que emprendieron el Gran Tour.
Ajá, entiendo.
La biblioteca, la academia, otros archivos, atesoran lo que se llamaba libros de memoria, porque los pensionados, entonces se decía recibir una pensión, no una beca, pues los pensionados tenían que escribir periódicamente memorias de sus actividades.
Y bueno, y habrá ejemplos en la exposición,
sí,
seguro.
Grabados, cartas, libros, el cuaderno italiano de Goya, que es distinto a otros porque su estancia se la pagó él.
A ver, sigue.
Los nobles viajaban con preceptor, criados. En París, el erudito canario Viera y Clavijo, preceptor del marqués del Viso, asistió a una conferencia de Voltaire y fue tanta la asistencia que muchos, como él, se tuvieron que sentar en el suelo. Él estaba al pie de Diderot, así lo cuenta, y probablemente fuera el último acto público de ambos, de Diderot y de Voltaire, porque murieron ya mayores un par de meses después.
Ajá. Y qué testimonio tan gráfico, de la vida real, de personas a las que conocemos nada más por los libros de historia o los libros de filosofía.
Una conferencia multitudinaria, como estrellas del rock. Uh-huh. Estas becas pues duraban años, 4, 5, 6.
Uh-huh. Lo que duraría, por ejemplo, hoy estudiar una carrera, ¿no?
Sí. Uh-huh. Los arquitectos pensionados tenían la obligación de ir a dibujar y tomar medidas propias del natural de monumentos de edificios antiguos, romanos o griegos, y tenían que remitir planos, que para eso estaban en Italia. No valía copiar planos, dibujos ajenos.
Ya, el Coliseo, los templos...
Sí, hay muchos de esos grabados en la exposición, como tenemos, donde está abierto el libro. Son precisos, son dibujo técnico y a la vez muy hermosos. Acuarelas, dibujos a lápiz, tintas, grisallas... dedican una sección a Isidro González Velázquez, que estuvo en Italia a finales del siglo XVIII. Por cierto, esto que hacían era una tarea difícil, porque ciudades como Roma ocultaban las ruinas antiguas con viviendas modernas. No estaban despejadas, eso se comenzó a hacer en época de Mussolini. Además, había que ser prudentes en el gasto, pero tenían que contratar peones, levantar andamios para tomar estas medidas, trepar por ruinas inestables.
Madre mía, sería peligroso, ¿eh?
Lo era. Y además había otros peligros, andar por caminos poblados por bandoleros, o como dice un texto de la época, eran gente moza. Y había muchas distracciones. Música, ópera, teatros, líos de faldas. El director de pensionados, que residía en Roma, o los embajadores, pues tenían que controlar esos excesos.
Sería como si estuvieran de Erasmus, ¿no?
Sí.
Unos muy aplicados, otros no tanto. Gente moza, vamos, nos decías.
Sí.
En esa época, yo imagino, serían todos chicos, todos varones.
Entre los pensionados, sí. Mm. Entre los que hicieron estos viajes, también hubo mujeres, de clase alta, claro. En la exposición vi los manuscritos inéditos de los diarios de viaje de un duque de Alba de principios del siglo XIX y de su madre, doña María Teresa de Silva y Palafox.
Yeah.
Por cierto, si visitan Madrid, vayan al Palacio de Liria, que merece la pena. Mucho después, Emilia Pardo Bazán pues también dejó estupendas páginas de viajes.
Bueno, habría que terminar una pieza así que tú quieras destacar, José María.
Dos.
Bueno.
Un mapa de postas de 1794, escrito en inglés y francés, y un librito de 1727, muy pequeño, muy manejable, pero de título muy largo. Mm. Guía de caminos para ir y venir por todas las provincias más afamadas de España, Francia, Italia, Alemania, sigue, etcétera, etcétera, por don Pedro Pontón, traductor de 7 lenguas.
Anda, menudo políglota, ¿eh?
Sí. También hay pues copias antiguas de lo que verían aquellos pensionados. Copias antiguas de la Venus de Milo, del David de Verrocchio. No todo era dibujar y escribir. Los escultores hacían reproducciones, maquetas, vaciados en yeso. El Museo de Artes Decorativas, por ejemplo, ha aportado a esta exposición un neceser de viaje delicioso de fines del 18. Es de madera y plata y tiene frascos, cepillos, navaja de afeitar.
Vamos a recordar los datos de la exposición toda esta semana en Madrid, en la Biblioteca Nacional.
Palabras de viajeros, el viaje literario y su aportación a la cultura europea.
José María, gracias. Hasta la semana próxima.
Adiós.
Terminamos otros acentos. Como siempre, gracias por su compañía y hasta la semana que viene.
Love and hate, tattooed on the knuckles, round the handles of a blade. On the knuckles, round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens. How you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. I'm just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame me, it's the world that made me, and they're taking me away for a, taking me away for a. Tell her what you've done, now you've done wrong. I was calling to tell you, baby, they're taking me away for a while. Oh, you can't blame me, it's this world that's made me. Now they're taking me away for a, taking me away for a. You've got to know, as you wash the blood from your clothes, you can't clean out your clothes, you'll never clean your soul, no, no. S-E-A-B, tattooed on your knuckles, does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets, are you so young and hard and mean, so cold and mean? Calling to tell you, baby, that they're taking